99.6 FM. En Onda Media 837. COPE Sevilla.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Queridos amigos y amigas de COPE Sevilla, soy Adrián Ríos y aquí comienza nuestra edición local del Espejo de la Iglesia, tu programa para conocer más y mejor la vida y la actualidad de la Archidiócesis de Sevilla. Hoy viernes, después de misa, tendremos nuestra tradicional cena del hambre. Con este cartelito puesto en la puerta de la iglesia o en los tablones de anuncio de las parroquias, identificamos cuando íbamos en catequesis de niño la llegada de la campaña de Manos Unidas. Cena del hambre no deja de ser una expresión antagónica, contradictoria y cuando menos interpelante. En nuestras parroquias se organizaba una cena donde simplemente se mataba el hambre. Sí, se mataba el hambre de nuestros estómagos con cualquier cosa que no nos entretuviera y se dedicaba a la recaudación de las entradas a esta cena para ayudar a erradicar el hambre que padecen muchos de nuestros hermanos que comparten nuestra casa común. Porque lo único que nos diferencia de esos hermanos nuestros, que malviven en un lugar, es precisamente ese lugar donde les ha tocado nacer, vivir o morir, en la mayoría de los casos. ¿No se han preguntado nunca qué suerte tendríamos nosotros de haber nacido tan solo a 1000 kilómetros al sur de Sevilla? Basta pensar que lo que nos transmiten las campañas de Manos Unidas cada año no pertenecen a la ficción. No son personajes inventados, sino que son imágenes reales de la desigualdad que vivimos en el mundo y que necesita de los cristianos al menos que pongamos de manifiesto. La realidad es dura, pero a la vez esperanzadora. En palabras del Papa Francisco, no dejemos que nos roben la esperanza. Y para ellos, qué menos que escuchar lo que nos tienen que decir un macareno de pro, hablando de esperanza. Joaquín Saiz de la Maza, presidente de Manos Unidas Sevilla. Buenas tardes, Joaquín.
Hola, buenas tardes.
El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. ¿Estás de acuerdo con el lema de la campaña de este año?
Totalmente de acuerdo, porque necesitamos que todos nosotros nos comprometamos muy seriamente con este problema tan escandaloso.
Es cierto, Joaquín, que no sabemos administrar. Y a veces llegamos a tirar comida o porque se nos pone mala o porque se queda caduca. Pero articular este consumo responsable con la generación de riqueza que persigue el marketing de las industrias alimentarias, tú que por tu profesión lo sabes, a veces es complicado.
Bueno, es complicado, pero si se parte de una concienciación y sensibilización, como nos decía nuestra abuela, niño, no tire comida, y desde la propia casa se fomenta un consumo responsable por parte de todas las generaciones, yo creo que es posible. Siempre hay que ser, mantener siempre viva la esperanza, nunca mejor dicho, de que algún día el problema del hambre se erradicará. Y en eso es lo que está comprometido fuertemente como organización de la Iglesia Católica, Manos Unidas, desde hace cerca de 60 años.
Tú estás convencido de eso, ¿verdad? De que el hambre puede erradicarse y se erradicará. Porque si no vivimos desde esa esperanza, al final hay un derrotismo, un discurso de esto no podemos hacer nada, realmente nosotros qué vamos a hacer cuando realmente son los mercados y las industrias los que mueven los intereses. Yo me gustaría que ahondases en esa condición.
Sí, 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 por supuesto. Es decir, hay problemas que nosotros lo podemos afrontar desde aquí mucho más directamente, fomentando, como he dicho antes, el consumo responsable, pero también hay otra parte de la cadena, desde la propia cosecha hasta el final. En cierto modo, en ocasiones, pues incluso se tiran cosechas, se incrementa artificialmente el precio de las materias primas y eso da lugar a que en países que están en vía de desarrollo suponga un incremento de precio que provoca una mayor desnutrición y provoca que muchas personas pues no puedan acceder a una necesidad básica como es la comida. De todas formas, yo siempre he pensado, optimista, las cifras van bajando. O sea, gracias a Dios la cifra va bajando. Y después, pues, hay organizaciones que están perfectamente en esta línea, como puede ser la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en la que tengo que poner de manifiesto que el observador permanente de la Santa Sede ante esta organización, Monseñor Fernando Chica, está haciendo una labor espléndida también de divulgación a través de redes sociales, que en definitiva lo que se trata es de concienciar de este problema. Vivimos en una sociedad tan rápida, con llena, no queremos tener ningún tipo de problema. El problema del que está al lado no es nuestro problema, sino yo y detrás de mí, yo también. Y entonces, ante esta situación, lo que tenemos que pensar es que hay unos hermanos nuestros que son hijos de Dios y que por circunstancias, por razón, han nacido pues más allende nuestra frontera, bastante lejos, y han tocado. Pero yo quisiera destacar un hecho fundamental. Cada vez que vemos fotos de esos niños, de niños desnutridos, siempre con una sonrisa a los labios. Y nosotros estamos todo el día protestando, con cara de 4 metros, enfadados, riñendo, etcétera. Ellos no están dando una lección.
Nada más que ver el vídeo promocional de este año que hemos colgado en la página web www.archisevilla.org, que también pertenece a las campañas que Manos Unidas sostiene, sí, en YouTube, para poder ver esa sonrisa de los niños a pesar de del paisaje que tienen alrededor, ¿no? Sí. Yo pienso que quizás esas imágenes, que hoy día es verdad que la cultura de la imagen vale más que mil palabras, ¿no?, nos sirven como de interpelación profética. Es que están siendo profetas para nosotros, ¿no lo crees?
Sí, sí, total y absolutamente. Y además quisiera incidir en el tema de los niños, porque hay un hecho importante a destacar. Cerca de 3 millones y pico de niños mueren en estos tipos de países. Y el 45% mueren antes de los 5 años. Y el 45% de esa muerte está provocada por la desnutrición. Y cuando uno se enfrenta a eso y ve esa sonrisa, y son profetas, efectivamente, como bien ha dicho, que son profetas, nosotros nos deberíamos poner en su lugar y tomar como ejemplo a ellos. Cualquier persona podría ver, dice, aquí veo el rostro de Jesús, el rostro de Jesucristo en estos niños. No en el mío, con la cara de 4 metros y tal, sino en esos niños. Eso es lo que nos están dando. Mantiene la ilusión, mantiene la alegría, y sobre todo siempre nos dan un ejemplo de mantener la esperanza.
Aquí los sevillanos, y cuando digo sevillanos digo lebrijanos, lorenos, sí, no me refiero solamente, sino a toda la archidiócesis, pecamos a veces de ombliguista, y por eso quizás Cáritas Diocesana pues tiene mucho nombre, mucho peso y mucha relevancia social, porque nos toca un poco más de cerca. Al hablar de Manos Unidas estamos hablando de rostros que vemos por la televisión, que vemos en reportajes, pero que no vemos. Sí. ¿Crees que a pesar de eso los sevillanos, y cuando digo sevillanos me refiero a toda la archidiócesis, vuelvo a repetir, somos comprometidos y respondemos cuando Manos Unidas nos llama?
Sí, y sobre todo cuando realmente conocen, conocen, o sea, tú, ¿qué es Manos Unidas? Que es una organización que pertenece a la Iglesia, y las labores que hacen y cómo actúa en el día a día, todavía es más comprometido. Yo siempre tengo que dar las gracias a los miles y miles de voluntarios que hay, porque sin ellos sería imposible esta labor, y sobre todo a todas las personas que con su donativo, de una manera concreta, o el donativo del día 12 en las parroquias, pues contribuyen a que esos proyectos en los países de desarrollo sean una realidad. Y desde aquí aprovecho para darle las gracias.
Un donativo que va destinado a 17 proyectos que mantiene Manos Unidas Sevilla.
Efectivamente. Y entonces, con el importe de las colectas, con el importe de los socios suscriptores, con el importe de los colegios, y con otras iglesias, no solamente parroquias, porque en todas las iglesias de Sevilla, aunque no estén los templos, también vienen y destinan la colecta para ellos, pues alrededor de 900.000 euros, que para una diócesis como Sevilla, pues podría ser más, obviamente, sí, pero no está nada mal.
Vamos a animar a nuestros oyentes para que en este fin de semana, las misas de sábado y de domingo, pues contribuyan de esta manera, y estos 17 proyectos nuestros que se dedican al ámbito agrícola, al sanitario, al educativo, a la promoción de la mujer en distintos puntos del mundo, al final sean sustentados por la generosidad de sevillanos y sevillanas, ¿no?
Efectivamente. Y yo quiero además ahondar también que cuando has hablado y lo has dicho, dice, no solamente sevillanos, que cuando hablamos de la delegación de Manos Unidas Sevilla hace referencia a todo lo que es la diócesis de Sevilla, porque hay 72 delegaciones, 71 o 72 delegaciones de Manos Unidas que coinciden exactamente con el número de diócesis que existen.
Con lo cual hay representación en toda España,
en toda España. Unidas,
y dentro de nuestra diócesis hay representación en muchas parroquias también, ¿no?
También hay de las 264 parroquias que existen en la diócesis, pues hay 94, 95 responsables parroquiales, que son los que van distribuyendo, y a veces pues dos parroquias pues están unidas, en fin, que hay una serie, pero 96 responsables parroquiales, que eso es lo que traslada, participan en las catequesis y están codo a codo con los párrocos trabajando.
Qué capilaridad tiene nuestra iglesia, ¿verdad?, para poder llegar a todos los barrios y poder realmente, incluso en este tema, sensibilizar a tantísima gente desde las parroquias, ¿no?
Efectivamente, que eso es uno de los pilares fundamentales de Manos Unidas, la sensibilización y concienciación de todo el mundo, para que una vez que creo en esto, yo pueda aportar algo económicamente y hacer realidad los proyectos en estos países.
Pues muchísimas gracias, Joaquín, y me gustaría que aprovechase los micrófonos de COPE Sevilla en este programa del Espejo para animar, encorajar, como dicen los italianos, sí, a esta campaña.
Pues muchísimas gracias por la oportunidad que siempre me dais, y después de agradecer tanto a los voluntarios como a todos los habitantes de la diócesis de Sevilla, por su contribución generosa, que siempre lo ha sido y siempre lo he dicho, pues a animar a que este año sea igual o un poquito superior, como mínimo igual. Muy agradecido y espero y deseo que esto totalmente se cumpla.
Muchas gracias, Joaquín. Continuamos nuestro programa con la actualidad de nuestra archidiócesis, esta vez de la mano de Alicia Contreras y Pablo Enríquez, que nos traen el sumario de noticias.
La Pastoral Juvenil ha organizado una nueva noche de cultura y fe, dirigida a jóvenes de entre 16 y 30 años. En esta ocasión será en la Iglesia del Salvador, donde a partir de las 9 de la noche se podrán ver espacios como la cripta y se descubrirán leyendas y mitos de la ciudad.
También hoy el Centro de Orientación Familiar del Aljarafe ha preparado una mesa redonda en la que dos matrimonios con hijos adoptados explicarán los momentos claves de sus decisiones. Será a las 8:30 de la tarde en el Salón de Actos del COF del Aljarafe y contará con servicio de guardería.
Seguimos con apuntes de agenda porque mañana el Seminario Menor acogerá un nuevo encuentro de la Escuela de Monaguillos, dirigida a niños de entre tercero de primaria y jóvenes de primero de bachillerato. La escuela, que comienza a las 11 de la mañana, ha consolidado ya un grupo de entre 30 y 40 niños y adolescentes que una vez al mes comparten juegos y catequesis.
Y mañana sábado se celebra también la Jornada Mundial del Enfermo, coincidiendo con la festividad de la Virgen de Lourdes. Por este motivo, el obispo auxiliar de la diócesis, don Santiago Gómez, presidirá una Eucaristía por todos los enfermos en la Iglesia del Santo Ángel a partir de las 5 de la tarde.
Cerramos ya este sumario de noticias recordando que el próximo 14 de febrero, a las 8:30 de la tarde, el Paraninfo de la Universidad de Sevilla acogerá la presentación de un libro sobre el que fuera prelado de la ciudad por más de 2 décadas, Monseñor Bueno Monreal.
En la presentación intervendrán el arzobispo de Sevilla, Monseñor Asenjo, y el arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, quienes además han participado en la redacción del prólogo y el epílogo del libro.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El compromiso de los laicos en nuestra Iglesia y en nuestro mundo es primordial. Este es el compromiso de la Asociación Católica de Propagandistas, que cada año organiza, tanto en Madrid como en Sevilla, las Jornadas Católicos de Vida Pública. Para contarnos el contenido y los invitados de esta próxima jornada, que se van a celebrar en el campus de Bormujo en la Universidad San Pablo CEU, hoy tenemos en los micrófonos del Espejo a Julio Álvarez de Toledo, secretario del Centro de Sevilla de la Asociación de Propagandistas. Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, Adrián.
Quizá vamos a empezar hablando de los propagandistas, ¿no? Porque puede que muchas generaciones ya no conozcan esta Asociación Católica de la Iglesia, ¿no?
Pues sí, probablemente no, seguro. Es una gran desconocida, ¿no? A pesar de su larga tradición, ¿no?
Con una importancia grande en la tradición española, donde
muchísima importancia, tan importante que tiene una, es decir, la Asociación Católica de Propagandistas tiene una vida de unos 100, llevamos 102 o 103 años, ¿no? Desde que fue constituida en el año 1916, no lo sé exactamente la fecha, siendo su primer fundador el abogado del Estado y después cardenal de la Iglesia Católica Ángel Herrera Oria.
Muy, ¿no?, importante, además, no solamente para los propagandistas, sino para la historia de la Iglesia de España.
Y es que no puede entenderse la asociación sin la Iglesia, puesto que es curioso que dentro de lo que es la organización eclesial, la Asociación Católica de Propagandistas es una entidad de derecho privado, ¿no?, y que está amparada por la Conferencia Episcopal Española. Todas las entidades y asociaciones de la Iglesia son públicas, sin embargo, esta tiene carácter privado, una cosa curiosa.
Sí, ¿no? Es cierto. Y podríamos decir que realmente, ¿cuál es su carisma concreto?
Vamos, el carisma concreto de la asociación es el apostolado en la vida pública, ¿no? durante sus comienzos, los inicios, que fue en la época de la República Española, donde hubo tantas tensiones sociales, donde sí había, no sé, el cristianismo estaba también bastante implantado, surgió precisamente esta asociación para llevar el mensaje cristiano o humanista cristiano, ¿no?, a lo que era la sociedad de su tiempo, ¿no? Eso lo hizo, pues, no sé, tanto en el periodismo, ¿no?, con la creación del periódico El Debate, que comenzó teniendo, creo que fueron unos 8 o 9 mil ejemplares, sí. Y después terminó siendo el periódico de mayor tirada en España, llegando hasta 200.000 ejemplares diarios, ¿no?
Ya se anticipaba la importancia de la prensa y
importantísima, el que controla los medios de comunicación, se puede decir, aun cuando suene mal, controla a la sociedad.
Es cierto que la creación de opinión pública es muy importante hoy día.
Es importantísima, y por eso precisamente nuestro apostolado está en la vida pública, ¿no? En mojarte continuamente en los problemas sociales que se plantean, pero todos analizados desde la óptica del cristiano, o del católico comprometido, que es para lo que nos prestamos nosotros, ¿no?
Una apuesta fuerte, Julio, que ahora se ha concentrado en la enseñanza, en la educación, a través de la universidad, el colegio, del campus de Bormujo.
Bueno, es decir, se ha concretado, no ahora, se ha concretado hace ya, no sé, desde los años 40-45, ¿no?, cuando se crea el Colegio Mayor Universitario San Pablo, la Fundación Universitaria San Pablo CEU, de donde surge la Universidad San Pablo CEU de Madrid, después se va a Valencia, Cataluña, tres universidades, y la Fundación San Pablo Andalucía CEU, que tiene en Sevilla el Centro Universitario de Bormujo. Es donde, como nuestra asociación tiene inspiración jesuítica, pues por eso ese campo nunca fue abandonado, nunca fue, ni es más, creo que se consideraba también el fundamental, que es donde se hacen los hombres del futuro, ¿no?, con principios, con valores, con esa impronta cristiana de la vida, ¿no?
Ahora que se está poniendo en cuestión la enseñanza concertada y la apuesta de los padres por la educación de los hijos, vosotros también tendréis algo que decir.
Hombre, tenemos que decir, junto con los demás colegios concertados, porque esto es única y exclusivamente una cuestión ideológica, si no tiene otra razón ni otro motivo. Antes decía que quien controla los medios de comunicación, desgraciadamente, controla la sociedad, y quien controla la educación o la forma de educar
controla
el futuro de la sociedad. Porque
al final,
si es así,
va postulando al final
exactamente
los idearios que realmente...
Claro, y frente a eso, libertad, ¿no?, que eso es lo que nos da el cristianismo, ¿no?
Yo celebro vuestro compromiso con esta creación de la opinión pública, esta contribución a la opinión pública con las Jornadas de Católicos y Vida Pública, que ya vive su 10ª edición y que se presenta este año con un título que suena a Martín Descalzo. Soy cristiano, hechos y razones, que me sonaba a mí a razones para la alegría, razones para creer, razones para vivir, que Martín Descalzo fue publicando.
Sí, correctamente, aun cuando nosotros, es decir, este título, este lema, lo hemos decidido por las palabras que a los pocos días de su elección como pontífice tuvo el Papa Francisco, ¿no?, que decía a los miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro que no debíamos de tener miedo de ser cristianos y de vivir como cristianos, ¿no? Y es precisamente a estas palabras del Santo Padre a las que recogen el espíritu con que abordamos estas décimas jornadas, ¿no?
A mí realmente me gusta el orden que habéis puesto en el título, porque hoy día el testimonio es muy importante y el testimonio tiene que ir primero a la argumentación. Habéis puesto hechos y razones, es decir, testimonios que al final son los que contagian y las razones que fundamentan los testimonios, ¿no es cierto?
Así es, así es. Y para ello, precisamente, ¿quiénes son los que pueden dar testimonio sobre los hechos? Pues lo que nosotros conocemos, los movimientos y asociaciones laicales de la Archidiócesis de Sevilla. Claro, como son tantísimos, o somos tantísimos, gracias, porque nosotros también estamos allí metidos, gracias a Dios, cada uno con nuestro carisma, pues al final tuvimos que optar por alguien. Y entonces, como hablábamos también de familia, pues optamos por los equipos de Nuestra Señora, que amablemente tanto Pedro Ruiz Verdejo como Rocío, gran amigo, gran persona, gran abogado,
sí.
Y un hombre entregado,
un testimonio, yo creo que servirá un testimonio en la jornada.
Perfecto, perfecto. Después, como también tienen implicación en la vida pública los seglares claretianos, también forma parte de su carisma, pues por eso lo pedimos y él aceptó a Constantino Rodríguez, que también participara en esa mesa redonda. Y como todo esto de la vida pública no puede entenderse sin la fe, sin nuestra creencia, que es la que nos ayuda a mantenernos en esta lucha continua, pues por eso pensamos en los cursillos de cristiandad, ¿no?
Que ahora mismo además están subrayados por el arzobispo de cara al anuncio al querisma, ¿no?
El querisma
es lo que se está intentando ahora revitalizar después de que el Papa Francisco nos diga que tenemos que tener una revitalización del querisma en la Iglesia. No podemos dar, por supuesto, la fe.
Así es.
Pero que el cursillo tiene un papel importante ahora.
Así es. También te quería decir, ¿no? Decir, como si, estamos hablando siempre de fe, de creencia, ¿no? Y como la fe también, como bien dice las orientaciones pastorales diocesanas, ¿no? Que la fe tiene vocación de hacerse cultura.
Exactamente.
Por eso hablamos de la familia, ¿no? Porque la familia es donde se transmite la fe y donde se transmite la cultura cristiana. Te quería decir, Adrián, y es una simple frase, ¿eh?
Exactamente.
Diga, si Dios nos ha creado para amar y ser amado, no para ser felices, ¿acaso no es en la familia precisamente donde esta frase encuentra uno de sus sentidos?
Me parece que sí, porque además, sobre todo, la familia crea tejido y es una célula dentro de la sociedad importantísima, aunque realmente esa familia se esté intentando descafeinar, ¿no? Es decir, se esté intentando de alguna manera. Por eso nosotros presentar quizás el testimonio nos puede ayudar, ¿no, Julio?
No, efectivamente. Se dice que la familia está en crisis, es verdad, ¿no?
Ahora se habla de tribus, de otro tipo de...
Claro, la familia como institución. Y eso no es más que como consecuencia de un cambio cultural, ¿no? Que estamos sufriendo, además, paralelo al progreso económico. No es otro el motivo ni la razón, ¿no? Hoy la cultura dominante, esta cultura posmoderna de la que se habla, en la que para ellos la tradición no sirve para nada, y se olvida, porque quien olvida el pasado no tiene futuro, pues esta cultura dominante hoy día no niega a la familia como lo hacía décadas, ¿no? Pero sí difumina su concepto, ¿no? Y la sitúa al mismo nivel que otro tipo de relaciones, ¿no? Y así a cualquier tipo de unión le llaman ya matrimonio, dando igual el sexo, la duración, la intensidad del compromiso que se asume en el matrimonio. A cualquier tipo de relación se le llama familia, siendo la afectividad, que es tan importante, pero no lo es, Eso, porque eso es simplemente, la afectividad son sentimientos, y no el amor, que es el vínculo de unión del matrimonio, y en cuyo seno vienen los hijos, y a los hijos que se les puede ya tener de cualquier manera, ¿no? Incluso en laboratorios, a la carta, ¿no? Las relaciones estables y con sentido de permanencia ya no tienen sentido, ¿no? Se considera hoy como algo imposible. Hoy se prescinde del marido o de la mujer con la misma facilidad que se prescinde, yo qué sé, o se abandona un equipo de fútbol o de baloncesto, por ejemplo, ¿no?
Vamos a presentar, a ver si presentando hechos y razones podemos conseguir que la gente recobre la esperanza en la familia, en el compromiso de la vida pública y en el ser cristiano y identificarse. Dime la cita para presentar la jornada. ¿Cuándo? ¿Y dónde?
Pues mira, la cita es los próximos días 17 y 18
de febrero,
la semana que viene, viernes y sábado de la semana que viene.
El lugar es
el Salón de Actos de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, una de nuestras grandes obras, ¿no? De enseñanza, institución de enseñanza, el campus universitario de CEU Andalucía de Bormujos, ¿no?
Exactamente.
Para inscribirse es muy fácil. Lo único que tiene que hay que meterse en la página web ceuandalucía.es/jornadascatólicos, se te desplegará un banner. Y en ese pones tus datos que te piden, decides si vas a utilizar los autobuses que para la ida y la vuelta, el traslado se van a hacer allí.
Toda la logística,
si,
¿no?
si tienes hijos y los hijos de 4 a 12 años no te permiten asistir, te podrás llevar lo que tendrás tu guardería, es decir.
Pues muy bien, Julio, muchísimas gracias, y creo que además esto servirá realmente para enriquecer una vez más el laicado de nuestra diócesis. Gracias.
De nada a ti, Adrián, y muchísimas gracias por ponernos delante de este micrófono para poder decir lo que pensamos.
Esto ha sido todo por hoy, amigos. Puedes seguir nuestra información actualizada en la página web de la Archidiócesis, www.archisevilla.org. En el control estuvo Alberto Ceballos, y en los micrófonos Alicia Contreras, Pablo Enríquez y un servidor, Adrián Ríos.
son retransmitidas por...
Querido amigo, querida amiga, muchas gracias por haber estado ahí y escucharnos. Ahora os dejamos con las noticias en Cadena COPE. Nos despedimos hasta el próximo viernes a la 1:30 de la tarde, si Dios quiere.
Y soñar, y necesitan de tu mano para florecer. Oh, oh. Manos unidas por la vida, para encontrar una salida. Abracemos a la gente que necesita ayuda urgente. Manos unidas contra el hambre, para que tiren adelante. Sonriamos a los niños que imploran tu cariño. Necesitan tu cariño, un cariño. Manos unidas por la vida, para encontrar una salida. Abracemos a la gente que necesita ayuda urgente. Manos unidas contra el hambre, para que tiren adelante. Sonriamos a los niños que imploran tu cariño. Oh, tu cariño. Dale tu mano, ayúdale. Dale tu mano.